Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos condena la violencia en Nicaragua mientras el presidente Daniel Ortega decide retirar la reforma de seguridad social. El presidente de Francia llega a Estados Unidos en visita oficial. El presidente Donald Trump advierte que el camino de diálogo con Corea del Norte será largo. Y los Wizards de Washington empatan la serie con los Raptors en la NBA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es lunes 23 de abril de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el domingo la cancelación de una polémica reforma al sistema de seguridad social que había detonado las protestas más violentas contra su gobierno desde que volvió al poder hace más de una década.
Para facilitar la discusión y el diálogo, para mejorar el sistema de seguridad social, que es donde se ha dado el gran debate y la gran explosión, bueno, para aportar a ello, la directiva del seguro revoca, aparta, saca ya la resolución 1317 del 16 de abril del año 2018.
Las manifestaciones, que se han extendido por el país durante 5 días y han causado la muerte de varias personas y decenas de heridos, disminuyeron en Managua la tarde del domingo, según dijeron, aunque todavía están programadas marchas para este lunes. Horas antes del anuncio de Ortega, cientos de personas habían saqueado en la capital nicaragüense varios supermercados y las calles de varias localidades del país estaban bloqueadas con piedras y llantas quemadas. También en la ciudad de León, el fin de semana, el sábado concretamente, se produjo el asalto e incendio de Radio Darío, afiliada de La Voz de América. Su director, Aníbal Toruño, informó que los vándalos habían ingresado con bombas Molotov y quemaron todas las instalaciones de la emisora. En tanto, el gobierno de Estados Unidos lamentó la pérdida de vidas y las lesiones sufridas durante las protestas que se realizaron en Nicaragua. Un comunicado emitido el domingo por la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, condenó la violación de los derechos de los nicaragüenses, la violencia y el uso de fuerza excesiva de parte de la policía y otros que, según dijo, están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión y reunión. Estados Unidos hace un llamado a un diálogo amplio que involucre a todos los sectores de la sociedad para resolver el conflicto, restaurar el respeto a los derechos humanos y lograr un futuro mejor y más democrático para todos los nicaragüenses, dijo el comunicado. Más adelante también dice: hacemos un llamado al gobierno de Nicaragua para que permita que los periodistas trabajen con libertad y restablezca totalmente la cobertura del servicio de televisión. Por su parte, la Secretaría General de la OEA también condenó la violencia en Nicaragua e instó al pronto cese de la violencia que ha causado muertes y heridos. El enfrentamiento violento nunca ha sido una solución política, por lo que abogamos por la apertura de espacios de participación que reparen la convivencia entre las partes, dijo el comunicado. Al mismo tiempo, el Papa Francisco hizo un vehemente llamado a la pacificación en Nicaragua y pidió que el diálogo sea la forma para resolver el conflicto. Hagamos una pausa. Enseguida continuamos.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
¿De De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente de Francia inicia hoy una visita de 3 días a Estados Unidos. El reporte con Luis Alberto Facal.
El presidente francés Emmanuel Macron inicia este lunes una visita de Estado a Estados Unidos, donde buscará convencer a su homólogo Donald Trump de la necesidad de mantener la presencia estadounidense en Siria, incluso después de la derrota del grupo Estado Islámico, y darle a la Unión Europea una exención sobre las nuevas tarifas al aluminio y al acero. Tendremos que construir una nueva Siria después de la guerra, por lo que creo que el papel de Estados Unidos es muy importante, dijo Macron en Fox News el domingo durante una entrevista en el Palacio del Eliseo. Macron dijo también que exhortará a Trump a que no abandone el acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015. ¿Es este acuerdo perfecto? ¿Es perfecto para nuestra relación con Irán? No. Pero para el programa nuclear, ¿cuál es la mejor opción? No la veo. ¿Cuál es el otro escenario o plan B? No tengo un plan B para el programa nuclear de Irán. Eso es algo que discutiremos. Presentaremos este esquema porque es mejor que una situación como la de Corea del Norte. Menos de un año después de compartir una cena íntima en el segundo piso de la Torre Eiffel, Trump y la primera dama Melania recibirán a Brigitte y Emmanuel Macron para una cena privada en Mount Vernon, la histórica residencia de George Washington en Virginia, al sur de la capital. Las discusiones diplomáticas comenzarán el martes, con reuniones en la Casa Blanca, seguidas de una cena de Estado. El miércoles, el presidente Macron hablará en inglés ante el Congreso. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos no ha cedido nada en anticipación a la planeada cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un, aportando un tono cauto un día después de que una promesa del norte sobre la finalización de sus pruebas nucleares abriera esperanzas para unas cumbres con Corea del Sur y Estados Unidos. Trump escribió en Twitter: "Wow, no hemos cedido nada y ellos aceptaron la desnuclearización, magnífica para el mundo, el cierre de sitios y no más pruebas". Si bien Trump interpretó el comunicado del norte como una promesa para desnuclearizarse, en realidad el anuncio de Kim no incluyó un compromiso para eliminar las armas y misiles nucleares ya existentes, y hay dudas sobre si alguna vez abandonará el arsenal nuclear que su país ha estado desarrollando por décadas. Como es el caso a menudo, el tuit del presidente Trump fue una reacción a un comentario hecho en la televisión que no le gustó, esta vez del anfitrión del programa Meet the Press, Chuck Todd, de NBC News, a quien ha apodado Ojos Dormilones. Todd había dicho que Kim parece haber cedido poco, pero hace como si estuviera dando mucho, y agregó: "No hay muchas precondiciones que pida Estados Unidos. Hasta ahora, en esta potencial cumbre, los norcoreanos han conseguido mucho". ¿Y qué ha conseguido Estados Unidos hasta ahora?, se preguntó Todd. "No hemos logrado la liberación de ninguno de los estadounidenses cautivos. No tenemos la promesa de desnuclearización como la meta final. Hay muchas cosas que nos están prometiendo que levanta banderas rojas", dijo el periodista.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su informe anual sobre el estado de los derechos humanos y tiene una mención especial sobre Venezuela. Tony Cano tiene el informe.
El Departamento de Estado dio a conocer este viernes su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. En cuanto a Latinoamérica, el secretario de Estado interino John Sullivan expresó:
"En Venezuela, En Venezuela, el régimen de Maduro oprime los derechos humanos de su pueblo y le niega el derecho a tener una voz en su gobierno. Miles huyen de sus hogares diariamente en respuesta a la crisis humanitaria. En la Cumbre de las Américas, la semana pasada, el vicepresidente Pence anunció $16 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos para asistir a quienes han huido de Venezuela y están desesperados por comida, agua y ayuda médica. Estos informes son obligatorios de acuerdo a la legislación de Estados Unidos y documentan el estado de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en casi 200 países y territorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La policía en Nashville continúa la búsqueda de Travis Rankin, el individuo sospechoso de un tiroteo en un restaurante Waffle House que mató a 4 personas, y advirtió a los residentes de un vecindario que estén en alerta. También agregaron su nombre a la lista de los 10 más buscados de la Oficina de Investigación de Tennessee. Más de 80 agentes de policía de Nashville continúan hoy buscando a Rankin junto a miembros del FBI, el Buró del Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos y soldados de la Patrulla de Carreteras de Tennessee que también colaboran en la búsqueda, a medida que salen a luz informes inquietantes sobre el comportamiento pasado de este hombre que es buscado. Rankin estaba casi desnudo, vestido solo con una chaqueta verde y blandiendo un rifle de estilo asalto cuando abrió fuego en el estacionamiento y después atacó el restaurante, según la policía. Además de las 4 personas asesinadas, otras 4 resultaron heridas. La policía dice que un cliente que actuó rápidamente le arrebató el arma al sospechoso, lo que evitó más pérdidas de vidas. El jefe de la Policía Metropolitana de Nashville, Steve Anderson, dijo en una conferencia de prensa que Rankin, de 29 años de edad, fue visto por última vez el domingo en una zona boscosa cerca de un complejo de apartamentos donde vivía. Las autoridades dijeron que podría estar armado y no descartan que haya abandonado el área. Se cree que solo lleva pantalones y no lleva camisa ni zapatos. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos para tomar contacto con nuestro colega Arturo Martínez, quien se encuentra en la frontera sur de Estados Unidos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el 4º Distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América y como siempre, muchas gracias por su sintonía. En la frontera sur se ha iniciado la construcción del muro propuesto por el presidente Donald Trump y nuestro colega Arturo Martínez estuvo en esa zona. Hoy nos acompaña para contarnos lo que vio. Muy buenos días, Arturo.
Muy buenos días, Yoconda. Nosotros pudimos visitar en Calexico el primer tramo de muro construido bajo la administración del actual presidente Donald Trump, que comenzó en febrero de 2018. Según nos comentó Jorge Rivera, supervisor de la patrulla fronteriza en el sector de El Centro.
En este muro sí podemos ver a través de él. No teníamos ese beneficio con el muro anterior y eso nos va a ayudar a prevenir cualquier tipo de peligro que podamos enfrentar, que en esta área específica, que es una de las más altas contra ataques contra agentes en el país.
Este tramo de muro, que alcanzará las 2 millas, es más alto que las versiones anteriores y permite entrever lo que sucede al otro lado para prevenir cruces ilegales antes de que ocurran.
Arturo, tu contacto con la gente de la zona ha sido muy interesante, ¿verdad?
Durante nuestra visita a la frontera sur de Estados Unidos con México, hemos podido palpar a través de los habitantes locales a ambos lados de la frontera la diversidad de opiniones que surgen de la actual polémica frente al debate sobre la construcción del muro fronterizo, el envío de la Guardia Nacional y la entrada de migrantes a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Por una parte, parece que los habitantes, tanto de México como de California y Arizona, cuyas fronteras son delimitadas por México, no creen que la construcción del muro vaya a reducir la intención de miles de migrantes de cruzar, empujados por la necesidad económica o huyendo de la violencia en sus países de origen. Sin embargo, muchos sí opinan que el envío de la Guardia Nacional es un refuerzo importante para ayudar a la patrulla fronteriza en la lucha contra el tráfico humano de armas y drogas. En definitiva, muchos habitantes de las zonas fronterizas de Calexico, en California, y Yuma, en Arizona, donde nosotros nos encontrábamos, no desestiman el aumento de la seguridad fronteriza.
Sin embargo, Arturo, la gente que viene desde Centroamérica sigue intentando llegar a Estados Unidos.
Pudimos escuchar desde la ciudad mexicana de Mexicali los testimonios de varios migrantes centroamericanos que hubieron de cruzar Centroamérica y México para llegar a esta ciudad fronteriza, y sorprende que algunos de ellos nos confesaron que tras el largo y arriesgado viaje, durante el cual todos ellos con los que hablamos habían sido atracados en el tren denominado La Bestia, se encuentran exhaustos y ahora no pretenden llegar a Estados Unidos, sino que barajan quedarse a trabajar en México o incluso pedir asilo en Canadá. Los motivos por los que dejaron sus hogares en Guatemala, El Salvador u Honduras suelen ser la escasez económica o la violencia. Algunos nos confesaron que sus hijos o sus padres habían sido asesinados.
Bueno, lamentable ese reporte, Arturo. Muchísimas gracias. Él estuvo durante algunos días haciendo cobertura informativa en la frontera sur de Estados Unidos. Era Arturo Martínez, enviado especial a esa zona. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China ha brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Continuamos en Buenos Días, América. Venezuela inició oficialmente el domingo el periodo preelectoral. Nicole Colster en el reporte.
Nicolás Maduro busca reelegirse para un nuevo periodo de 6 años en unas elecciones que unos 15 países del continente, así como la Unión Europea y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han dicho que desconocerán.
Llueva, truene o relampaguee, el domingo 20 de mayo hay elecciones presidenciales y el pueblo venezolano va a votar.
En total, 5 candidatos participarán en las elecciones en un mes, incluido el mandatario. Este domingo comenzó oficialmente la campaña sin grandes actos y en medio del insistente llamado a la abstención por parte de la Alianza de Partidos de Oposición, que por primera vez no acudirá a comicios presidenciales. Delsa Solórzano, diputada opositora.
El 20 de mayo nosotros no vamos a acudir a las urnas de votación, porque eso no es votar. Votar es cuando usted puede escoger a su candidato o candidata. Esto no es votar. Acá estamos hablando de candidatos impuestos, como si eso fuera poco, estamos hablando de que el voto no es secreto.
Candidatos que se medirán con Maduro serán el exgobernador Henry Falcón, un chavista disidente, el pastor evangélico Javier Bertucci, el empresario Luis Alejandro Ratti y el ingeniero Reinaldo Quijada. La campaña electoral finaliza el 17 de mayo, 3 días antes de los comicios. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
Y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, busca salidas al conflicto en Catatumbo con el apoyo de Estados Unidos. Jimmy Villarreal tiene este reporte.
El vicepresidente Óscar Naranjo y el ministro del Interior Guillermo Rivera encabezan la delegación al Catatumbo enviada por el presidente Juan Manuel Santos para establecer conversaciones con las comunidades y las autoridades tras el paro armado en la región.
Lo vamos a confrontar con toda la contundencia, pero sabemos también que no es solamente un problema de seguridad.
Según Santos, la situación preocupa al gobierno y por eso los altos mandos militares del país han ido en varias oportunidades a la zona en los últimos días. En la región, los combates han provocado, según afirmó la oficina de la ONU en el país, el desplazamiento de 2.819 personas y otras 144.000 se enfrentan con graves restricciones de acceso a servicios, bienes básicos y limitaciones a la movilidad. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en Colombia, quien acompañó a Santos por una gira en la costa Caribe, señaló
que el hecho de que el gobierno está muy enfocado en eso indica de que está tomando muy en serio. En la medida en que nosotros en Estados Unidos podemos ayudar, estamos completamente dispuestos.
Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y en Paraguay, el candidato oficialista Mario Abdo Benítez, un joven conservador con lazos a la última dictadura, triunfó el domingo en las elecciones presidenciales con su promesa de mantener el rumbo económico y atraer más inversiones al país. Abdo, del gobernante Partido Colorado, lograba el 46,46% de los votos frente al 42,72% de su principal rival, Efraín Alegre, de la Alianza Opositora de Centro Izquierda, con el 98% de las mesas computadas. El resultado es irreversible, dijo el jefe del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestard. Abdo, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay con mano de hierro por 35 años hasta 1989, había llegado a la candidatura venciendo a la poderosa corriente del actual mandatario Horacio Cartes.
Hoy me vuelta nuestra democracia, ha dado ejemplo y sé que retumba, no solamente aquí, sino que retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido y de un Paraguay reconciliado.
Y el grupo terrorista Hamas amenaza con tomar represalias contra Israel por la muerte de uno de sus comandantes. Reina Benjavib informa.
Según medios de comunicación israelíes, Fadi Muhammad al-Batash, científico nacido en Gaza, era un experto en aviones no tripulados que había publicado recientemente material sobre el desarrollo de drones y transmisores para el control de aviones no tripulados. La familia de al-Batash en Gaza responsabilizó al Mossad israelí de su muerte. También lo hizo el líder de Hamas en Gaza, Ismael Haniyeh. Quien haya cometido ese acto, sin duda alguna, pagará por ello. Es de creer que el Mossad israelí cometió ese despreciable crimen, dijo. La brigada Izzadin al-Qassam, el brazo armado de Hamas, abrió una carpa de luto en Gaza para al-Batash. En la pancarta principal sobre la entrada a la carpa se describía a al-Batash como comandante miembro del ala militar del grupo. La policía de Malasia anunció que al-Batash, de 35 años, recibió una decena de disparos efectuados desde una moto en movimiento cuando se dirigía a una mezquita local en Kuala Lumpur para participar en las oraciones musulmanes. Israel, por su parte, no ha emitido ningún comunicado. Reina Benjavib para La Voz de América, Jerusalén.
Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América. Comenzamos con el básquetbol de la NBA. John Wall asumió un papel protagónico en la recta final del encuentro. Tras la expulsión de Brady Beal y los Wizards de Washington, remontaron para vencer el domingo 106-98 a los Raptors de Toronto, con lo cual empataron 2-2 la serie de primera ronda de playoffs. Toronto será anfitrión ahora del quinto partido programado para el miércoles. LeBron James, que ha sido el rey de la primera ronda de playoffs durante 12 años, la noche del domingo necesitó de los triples de Kyle Korver para colocarse en posición de extender su reinado. Ambos se combinaron para encestar todos los puntos durante una ofensiva crucial de 10-2 que guió a los Cavaliers de Cleveland a un triunfo de 104-100 sobre los Pacers de Indiana para empatar la serie a 2 triunfos por bando. James finalizó con 32 unidades, 13 rebotes, 7 asistencias y otro destacado hito, 100 juegos de playoff en su carrera con al menos 30 puntos, la segunda mayor cifra en la historia solo detrás de Michael Jordan. En el béisbol de Grandes Ligas, pese a un plantel repleto de 20 añeros, los Yankees lucen como veteranos. El dominicano Luis Severino lanzó pelota de 3 hits en 7 innings. El preciado prospecto venezolano Gleyber Torres se fue de 4-0 en su debut dentro de las mayores y Nueva York derrotó el domingo 5-1 a los Azulejos de Toronto. Los Yankees ganaron 3 de los 4 juegos en la serie ante sus rivales de la División Este de la Liga Americana. Y en el tenis internacional, Rafael Nadal llegó a 31 títulos de Master al vencer el domingo a Kei Nishikori 6-3-6-2 en la final de Monte Carlo. Nadal también se convirtió en el primer jugador de la era Open en conseguir 11 títulos del mismo torneo. Y hasta aquí las informaciones deportivas en Buenos Días, América. Les habló Luis Alberto Facal.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América le ofrece cada hora un servicio informativo de 3 minutos de duración. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora de Washington, usted recibirá las noticias y la información de lo que acontece en Estados Unidos y el mundo. Le invitamos a unirse al grupo de afiliadas de La Voz de América. Descargue desde ya la más balanceada información noticiosa mundial.
Están en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet. Estas son las notas del mundo del espectáculo. Y las comenzamos con una muy triste noticia. El DJ y productor sueco Avicii fue encontrado muerto en Omán. La publicista Diana Barron dijo el viernes en un comunicado que el músico de 28 años, cuyo verdadero nombre era Tim Bergling, se encontraba en Mascate, la principal ciudad del país del Oriente Medio. Avicii era uno de los más grandes exponentes contemporáneos de la música electrónica dance, capaz de presentar conciertos en arenas de todo el mundo. Él ganó 2 premios MTV, un Billboard y fue nominado en 2 ocasiones al Grammy. Entre sus éxitos figuran Wake Me Up, que escuchan al fondo, The Days y You Make Me, entre otros. Su fallecimiento tiene lugar días después de que fuera nominado a un premio Billboard al mejor álbum dance electrónico por su EP Avicii 01 y competía en la categoría junto a The Chainsmokers, Calvin Harris y Odessa.
Well, it was wild because it's really, you know,
la decisión de la actriz estadounidense Natalie Portman de no ir a recibir el premio conocido como el Nobel judío debido a la extrema angustia ante los eventos recientes en Israel desató una ola de críticas entre los políticos israelíes, incluyendo la ministra de Cultura. Portman iba a recibir el premio en Israel en junio, pero anunció a la Fundación Premio Genesis a través de una representante que no se sentiría cómoda participando en ningún evento público en Israel. La estrella galardonada con el Oscar no detalló las razones. Portman es ciudadana israelí y estadounidense. Para Lin-Manuel Miranda, Ricky Martin siempre ha sido una inspiración. El pasado jueves por la noche, el dramaturgo tuvo la oportunidad de demostrárselo al entregarle el premio de la Hispanic Federation por su reciente labor humanitaria en Puerto Rico. Martin, de 46 años, llegó a la ceremonia acompañado de su pareja, el artista visual sirio Joan Joseph. Sonrió ante las cámaras y dijo a los periodistas que estaba muy agradecido por el premio, pero no hizo más declaraciones.
Cuerpo destila tequila y
Al cierre, un tribunal en México suspendió la comercialización de una muñeca Barbie tipo Frida Kahlo a petición de una sobrina nieta de la fallecida artista mexicana. La sobrina de Kahlo, Mara de Anda Romeo, arguyó en un juzgado que la compañía Mattel no tiene los derechos para utilizar la imagen de la artista como parte de su línea Mujeres Inspiradoras. Y hasta aquí las notas del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Kate, la esposa del príncipe William del Reino Unido, dio a luz a un bebé hoy, el tercer hijo de la pareja. Pesó 3 kilos 82 gramos. Y aquí cerramos. Buenos Días América. Agradecemos la preferencia de su sintonía. Gracias a Elena Skotowska en la producción y a Bill Barber en la sala de ingenieros. Les deseamos un excelente día.